El catalán terminó séptimo, pero en la general lidera cómodo. En cuatriciclos venció el argentino Patronelli y sigue segundo. 23 grados, 2 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad a 77%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy bien, hablaremos hoy de Murat III, digo Murat porque es un turco y no francés. Así que vamos a Estambul y vamos al Palacio Topkapi, de larga fama. Estamos en el año 1574. En diciembre de ese año, el sultán Selim II se desnucó en la bañera porque estaba borracho. La esposa principal de Selim, que se llamaba Nurbanu, mantuvo el cuerpo del sultán en hielo, incluso sin sacarlo de la bañera. Empezó a echarle hielo y ahí lo dejó al tipo. ¿Para qué? Para poder llamar a su hijo Murat, que estaba como gobernador en tierras lejanas. Temía esta sabia mujer que si denunciaba inmediatamente la muerte del sultán, algún conspirador pudiera alejar a su hijo del sultanato. Las sucesiones en aquel imperio eran a menudo sangrientas. Murat llegó 12 días después y fue consagrado sultán. Ese mismo día, Murat, por precaución, hizo estrangular a sus 5 hermanos menores a fin de eliminarlos como posibles rivales al trono. Los hermanos menores, en general, eran trasladados a una benevolente prisión, pero quedaban recluidos para que no se tentaran, ¿no? En este caso, Murat quiso asegurarse, estranguló a los 5. Murat tenía por entonces 29 años. Describe el cronista, cito: el sultán es un poco gordo, tiene ojos grandes, nariz aquilina y buen color de piel. Casi siempre está recluido en sus serralios, en compañía de eunucos, pajes, mudos y esclavas. Para él no existe persona con la que valga la pena hablar, a excepción de algunas mujeres. Con frecuencia pide que se toque música y disfruta mucho con los fuegos de artificio. Ese era Murat. Cuando alcanzó el poder tenía solamente una esposa, una mujer albanesa llamada Safiye, con la que se casó en 1563. Era la madre de su primer hijo, el futuro Mehmed III. Safiye era considerada como rival por Nurbanu, la mamá de Murat. El viejo enfrentamiento entre la suegra y la nuera. Disputaban poder disputaba influencia sobre el sultán, como suele ocurrir. Nurbanu, la madre, ayudada por sus hijas, es decir, las hermanas de Murat, trató de atenuar la influencia de Safiye e incluso animaba al sultán a casarse con otras mujeres. Dale, pero no. El intento fracasó porque, según la crónica, le presentaron a las más hermosas mujeres y él no sentía nada. Amaba tanto a Safiye que no había forma de inculcarle el deseo por otras. En diciembre de 1583, Nurbanu, la mamá, murió. Murat quedó destrozado y la honró con un funeral de una pompa desconocida hasta entonces. Pero además, lleno de culpa por haber desobedecido, el sultán decidió cumplir los deseos de su madre tardíamente. Y tras largo tiempo de monogamia, empezó a aumentar su harén. Sí. Y se convirtió, de golpe y porrazo, en el más mujeriego de los sultanes otomanos. El sultán sucumbió a los encantos de cientos de mujeres. Su mujer, su primera mujer, Safiye, al principio trató de disuadirlo. Utilizó encantamientos, magias, polvos de perlín pim pim, pero no hubo caso. El sultán se volvía cada día más promiscuo. Dice la crónica: cada noche dormía con dos o tres mujeres. Como las leyes de su religión requerían que un hombre que ha estado con una mujer se lavara antes de ir con otra, es una regla más de higiene que de religión, el sultán, en sus noches más entusiastas, se baña 10 veces. Es decir, estuvo con 11. No, se baña 10 veces. Después de la décima, se baña y tiene otra, y después ya no, ¿para qué? Ya bañarse después de la undécima es vicio. Esto representa, dice el, decían ahí, representaba un auténtico peligro para su vida, porque su salud era débil, todos tenían miedo que muriera de repente. Era el tiempo que se creía que los lances amorosos debilitaban y producían enfermedad y muerte. Los archivos del harén acreditan al sultán Murat 24 hijos y 32 hijas, un récord en la dinastía Osmanlí. 34 de estos niños nacieron durante los 12 últimos años de su vida. Bueno, parece las estadísticas de los partidos de fútbol. Según informes de embajadores extranjeros, desde el momento de su entusiasmo por el harén, Murat no salía del palacio ni siquiera para el servicio religioso de los viernes. Muchos le aconsejaban, pero salía un rato, por lo menos, para que el pueblo te vea y te pueda saludar. No. Él estaba siempre recluido con las menas ahí. Las costumbres que tenía eran siempre las mismas.
Me imagino.
Sí, yo también. El tipo llegaba hasta la sala del harén, ahí estaban todas las minas reunidas, esperándolo. Al llegar, se ponían todas de pie, realizaban una reverencia y le deseaban felices encuentros. Murat, sin responder, porque era medio
corto palo, palabra,
sí,
¿no?
Las miraba con una sonrisa. Y luego se volvía hacia un servidor, un eunuco probablemente, que venía trayendo unas joyas, unos regalos, tantos regalos como mujeres había en el harén. Entonces el sultán entregaba un regalo a cada una, tomá. Y a la última que recibía el obsequio era la invitada a yacer con él en aquella jornada, o al menos la primera que iba a yacer con él. En el otoño de 1594 el sultán se enfermó. Ya me parecía.
Sí, sí. Bastante duró.
Parece, sin embargo, que tenía una dolencia hepática, lo cual no tiene nada que ver con los lances amorosos, ya que uno de los órganos que menos se utiliza para esos menesteres es el hígado. Salvo que haya cosas que yo no conozca. Y entonces le dijo a sus acompañantes, era el año 1595, mirá, dice, me estoy por morir. Pidió que lo llevaran a un lugar del palacio desde donde se podían ver las embarcaciones, el llamado Pabellón de la Perla. Y durante los 5 últimos años de su vida, Murat visitaba aquel mirador para observar las embarcaciones que pasaban. Y allí esperó la muerte, reclutó a músicos del palacio, ya en los últimos días, ¿no? Pasaron dos galeras de la flota otomana frente al pabellón y, sabiendo que el sultán se encontraba allí, dispararon unos cañonazos, una salva de saludo, con tanta mala suerte que la onda expansiva hizo estallar las ventanas del pabellón e hirió a unos cuantos. Así que bueno. Al sultán le pareció que aquello era una señal.
Y, a mí también.
Y se murió nomás, tres días más tarde, el 16 de enero de 1595, a los 49 años de edad. Subió entonces al trono Mehmed, aquel que habíamos citado al principio de este programa, que se transmite de lunes a viernes por Radio 10. Las otras concubinas de Murat fueron enviadas, las otras me refiero porque, excepción hecha de Safiye, ¿no?, que era la mamá del nuevo sultán, de manera que pasó a tener mucha influencia. Pero el resto de las concubinas de Murat fueron enviadas al famoso Palacio de las Lágrimas, junto con todas las hijas, nodrizas, sirvientes, eunucos, un palacio donde iban las que integraban el harén del sultán muerto. Moría el tipo, quedaban cesantes, e iban a un palacio de las lágrimas, iban a llorar ahí, estaban medio encerradas.
No podían reinsertarse amorosamente.
Muy rara vez, como ahora le voy a contar qué pasó con dos o tres. Aquel éxodo, claro, eran muy numerosas, especialmente numerosas, y parece que la gente iba a las puertas para esperar la salida de las esposas de Murat junto con las hijas y las posesiones. Dice que había infinidad de mulas y carruajes de la corte y nada más. Un tiempo más tarde, el hijo de Murat, Mehmed, visitó el Palacio de las Lágrimas y rescató algunas de las habitantes, las más hermosas, que pasaron a poblar nuevamente el gran harem. A mí me gustaría dedicar esta charla a Selim II, al papá de Murat, que estuvo muerto y congelado ahí en la bañadera mientras Murat regresaba. A los pobres hermanitos de Murat que fueron estrangulados, y aquellas muchachas que por su hermosura fueron elegidas dos veces para un harén, que pertenecían a un harén y después...
Un voto doble.
Bueno. Escuchamos... ¿Qué podemos escuchar? Hemos ido a la discoteca.
¿Tango de harén?
Tango de harenes. No hay.
¿No hay?
No, fui un discotecario un poco mala onda, ¿no? No, mire, me toma de sorpresa, no sé qué.
¿De estrangulados tampoco?
De estrangulados, pero sí de seductores. Así que escucharemos el tango que se llama El Seductor, que pertenece a la opereta Lo que me costó el amor de Laura, y que está cantado, en este caso, por Sandro. Sandro es el seductor y aprovechamos para saludarlo a Sandro,
claro.
Ya que ha sido su cumpleaños hace algunos días o algunos meses.
Unos días.
Así que escucharemos El Seductor... en este mismo acto. Adelante.
Yo soy el seductor, puedo enseñarle los caminos perniciosos que conducen al amor. Yo puedo conseguir, se lo aseguro, que el menor de sus caprichos se haga ley en los demás. Son trucos, son maldades, son engaños, mentiras dichas con sinceridad. Amar es inventar sexta día, falsedades compartidas. Ya lo verás. Lobos del deseo comen de mi mano y cumplen con mi voluntad. Y canciones vulgares, frases de cartón y joyas para ser segundo amor. Dígale que es bella, hágale regalos, por ejemplo, un velador, vistas de bien y finja indiferencia. Se lo dice el seductor. suele suceder en ocasiones. Los consejos que he dado no parecen resultar. Por suerte esto no ocurre con frecuencia, una o dos veces en la vida. Le aseguro que no más. Son sombras, son espectros, son fantasmas que algunos llaman verdadero amor. Entonces, caballero, yo lamento, su camino es de tormento y de dolor. Lobos del deseo morderán su alma, perderá su voluntad. Y canciones sombrías, valses en menor, y el llanto haciéndola segunda voz. Para conquistarla, vaya hasta el infierno y dispóngase a morir. Usted y yo sabemos que la vida vale menos que el amor.
La voz de Sandro, el seductor, de Alejandro Dolina, parte de la opereta Lo que me costó el amor de Laura, en La venganza será terrible.
No te vayas. Ya volvemos con más La venganza será terrible. Exclusivo bajo música.com. Ahora podés tener los 5 mejores temas de Arjona por solo 3 pesos con 50 y sin moverte de tu casa.
Conseguí la luz del sol a medianoche.
Es muy fácil. Solo tenés que enviar un SMS desde tu celular con la palabra Arjona al número 10010. Recibirás tu PIN y al ingresarlo en www.bajamusica.com podrás bajarte a tu PC 5 temas de Arjona en solo 3 pesos con 50. Arjona, al 10 de 10, y disfruta la mejor música.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568.
Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción, vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomas alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajas la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Colmax Aloe Vera, que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Activa tus sentidos.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La venganza será terrible.
Late at night, it's dark and cold, I reach out for someone to hold. When I'm blue, when I'm lonely, she comes through. She's the only one who can. My baby Gwen is all I need. In my time, I've wandered everywhere around this world. She would always be there, any day, any hour. All it takes is the power in my hand. And this baby friend's been good to me.
La radio. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Thank you. merciful and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro,
Magnifico.
Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
We will not let you go.
Let him go.
We will not let you go.
We'll
not let you go.
We'll
not let you go.
Oh,
oh, oh,
oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me.
Radio 10,
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Motorcars, handlebars, bicycles for two, broken hearted jubilee, parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jamboree. Five voices, the sun in the shop window. Voices, the joke in the yard. Something old and new, memories for you and me. Five voices, the sign in the shop window. One voice is the junk in the yard.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Mi casa es una roña, nuestra habitual sección dedicada a la higiene, ya que hablábamos recién de higiene. Así que un montón de trucos para limpiar la casa.
¿Le puedo decir una frase que digo yo siempre?
Sí, por favor.
Pues mi casa es una doña, ¿de acuerdo?
Sí.
Ok, me la banco.
Está bien.
Está muy bien. Pero cuando me atacan digo, la prolijidad es la virtud de los mediocres. Una frase que inventé yo, pero no es muy buena.
De los roñosos.
No es muy buena, pero suena bien, ¿eh? La prolijidad es la virtud de los mediocres.
Bien. Uh-huh. Estamos de acuerdo con eso. Yo soy muy roñoso también, ¿eh? Efectivamente. Yo creo que hay que tener una conducta tal que las cosas se limpien solas.
¿Y la roña es la virtud de quién?
Nadie ha dicho que sea una virtud. El caso es este.
¿Cómo hace para que se limpie, por ejemplo, los platos? Usted comió, deja todos los platos sucios.
Cuando usted se va a bañar,
sí,
lleva los platos consigo y los mete dentro de la bañera.
Abajo el brazo, así.
O los mete dentro de la bañera, llena la bañera y se da un piola baño de inmersión.
No,
y los platos no quedan abajo mientras usted se baña.
Pero con costras de estofado.
Trate que el baño dure unos 10-15 minutos. Mientras tanto, la grasita, echa un poco de detergente al agua.
Ajá.
Y la grasita de los platos se va despegando sola. Cuando usted ve que sobre la bañera hay como una película.
No, grasosa, media.
Claro, es que los platos ya están limpios.
Los pero saca... usted está sucio.
Escúcheme, espere.
Ya está. No, si el detergente actúa sobre usted también.
A ver, y este detalle. Saca los platos y ¿qué hace?
Y sale usted también, ¿qué va a hacer? Nada.
Y lo vuelve a lavar los platos.
¿Por qué?
Y si estuvo en contacto con...
¿Con qué?
Con todo el cuerpo humano.
No, sale todo limpio, por eso está...
Pero escúcheme. Están los pies, está rejugándose
los pies, justamente usted, cuando los platos van por el fondo... Aprovecha, le da un poquito con las patas por si queda pegado algún pedazo de comida o algo. Uh-huh. Y listo, y chao.
Bueno, ¿no? Otro tema, la ropa.
Al revés, puede hacer al revés. Puede lavarse usted mientras lava los platos, pero es más incómodo.
A mí me pasa de la ropa, toma olor. La ropa. ¿Cómo hago? ¿Cómo se limpia eso la ropa?
Bueno.
Una la puede ventilar.
Yo trabajé en tintorería.
Ah, sí lo queremos.
Trabajé mucho en tintorería. Y hay productos químicos que usted le... Unos productos químicos...
No conviene lavarlo, en vez de qué le va a tirar.
Usted le echa un producto químico y la ropa ya toma ese aroma al producto químico. Son muy inflamables, hay que tener cuidado. Le echa un poco de sangajol, de... ¿Qué, che? Leo lo que se usa para limpiar las manchas, ¿cómo es?
Tinto aeromel.
No, una solvente.
Ajá. Ah, solvente.
Solvente, le echas solvente, el solvente se evapora.
Sí, es verdad.
Crea una especie de gas inflamable.
Sí.
Entra un cuñado fumando y volás.
Además, un día de calor, una remera sale al sol.
Pero es cierto que una, por ejemplo, una mancha de aceite, un lamparón de aceite, usted le tira solvente o benzina y la hace desaparecer.
Le tira sal.
No, sal no. Yo trabajé en tintorería, incluso hice de japonés mucho tiempo.
¿Cómo?
Porque pues no me querían tomar, no me querían porque me discriminaban, porque no era japonés.
¿Y con esos ojos redondos?
Me dijeron, mire, aquí la gente, lo ve a usted atendiendo la tintorería, y se lleva los trajes a otra parte.
Entonces, ¿cómo hace? Usted tiene el rasgo caucásico.
Bueno, y como los mangas japoneses. Yo que
me empecé a usar scotch tape. Y adquirí una parquedad
en los gestos, ¿no?
En los gestos y en el idioma. Incluso me acostumbré a decir frases chinescas.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo, más vale el más humilde mendrugo de pan a un pastel de lenguas de dragón servido en fuente de plata a otras personas.
Sí, pero la tintorería es... La tintorería es japonesa, no es china.
Eso es lo que me dijo un cliente cierta vez en que yo le estaba diciendo, más vale, este humilde roedor se prosterna ante el ilustre zapato de hijo del cielo.
Ahora, otra cosa, gestos, ¿no? El gesto japonés.
Gestos japoneses, todo, ¿no?
Y una sonrisa también para... Sí.
Y bueno, el japonés me estuvo entrenándome en su casa como japonés, ¿no?
Ah, muy bien.
Sí, hay una escuela, que es la Academia Argentina de Japoneses.
¿Cómo va a haber una academia de Argentina?
Recibo de japonés en apenas un año.
Qué bueno.
Y te dan incluso un pasaporte japonés, todo. Tenés que estudiar para
japonés. Claro, truchos eso. Claro, ¿cómo va? Que, bueno, ¿qué japonés, japonés?
Tenés que sacar los zapatos antes de entrar a tu casa.
Y o sea, usted sabe ikebana, o sea, hace bonsai.
Hago ikebana, hago harakiri.
¿Curso de harakiri?
Curso de harakiri para si usted no se pegue un tiro. Hágase el harakiri como, como un hombre.
Muy bien, y también me cocina sushi.
Me cocina sushi, sí.
¿Qué es lo que le iba a decir? Que casa, cuidado, porque es, parece simpático todo esto, pero los japoneses son muy celosos de
sí,
su propia...
Y ahí, una vez que fui japonés,
cuidado,
me confesaron algunos secretos que yo pensaba que no, desconocía. Hay mafia de la tienda.
Y sí, y un intruso dentro de la colectividad japonesa puede ser muy maltratado.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Me apareció la mafia yakuza.
¿Cómo es?
Y dice, somos los yakuza, los más corpulentos. ¿Conoces eso?
No. Pero igual me parece que se hayan presentado así, me parece ridículo.
A mí también me pareció ridículo.
Ellos mismos diciendo somos los yakuza.
Pero me abstuve de decírselo porque estaban armados fuertemente. Y me dijo, venimos a cobrar nada menos que el diezmo.
¿Diezmo de qué?
Sí. Cobran el 10% por darte protección contra ellos mismos. Le dije, bueno, son ciertamente mucho más amables y razonables que el fisco. Que me cobra el 50%, no me da ninguna protección. Salvo que uno corte rutas. Bien. Todo eso le dije al
bueno, escúcheme, pero ¿y esta gente es artes marciales?
Es muy peligroso.
Muy difícil de enfrentar.
Además, a mí me da miedo esas planchas que bajan. Caso...
Ah, bueno, nosotros la usamos, la plancha de la tintorería.
Sí, ¿no? Esa plancha. Es
esa plancha, yo la usaba a la noche cuando se dormía.
Plancha a vapor, gigante.
Iba por ahí, me compraba una docena de sándwiches de miga.
Sí.
Los ponía todos en la plancha, esa en la tintorería.
Sí.
Y me hacía unos tostados. Le hacía, y cuando sentía crujir el queso, ahí levantaba, algunos se me quedaban pegados arriba.
No.
Eso es lo que hay que tener cuidado que no ocurra, ¿no? Entonces yo con las uñas más o menos lo despegaba, me comía unos tostados, le digo.
Pero después eso le ensucia todo para planchar la camisa.
Efectivamente. Después yo me desentendía y cuando venía el otro japonés, pues yo quedaban todas las camisas manchadas. ¿Quién será? Dice que hace tostado de jamón y que no sé, decía yo.
Ahora, igual hay que
tener lamparones.
Hay que tener habilidad con esa plancha. Porque usted, por ejemplo, una camisa sencilla, un calzoncillo, pero si le toca una sábana de dos plazas, ¿cómo la plancha con esa máquina?
Es fácil, muy fácil.
¿Cómo?
Se dobla en ocho. Te dobla la página, la sábana de dos plazas en ocho, la pones y ya está. El peligro es que no te agarre una mano. Que no te agarre una mano o que vos tenés la mano ahí porque estás conversando.
No se derrite la mano.
Y tu compañero, porque el japonés hasta que no pasó el tiempo no la levanta.
¿Pero cómo?
Vos podés gritar, pero ese momento tenés que quedar bien planchado.
Por reglamento.
Y te mira así. Y después levanta y tu mano quedó perfectamente planchada.
Le queda como un guante.
Y carbonizada.
Claro. ¿Y hay algún instructivo para eso?
¿Cómo?
¿Hay algún instructivo para desempeñarse en una tintorería? Porque yo veo que los donde cuelgan los sacos, los
del
que
techo,
están planchados,
del techo cuelgan, son,
queda muy alto.
Es muy alto. Hay una caña de bajarigo que la utilizan para colgar y la cuelgan según una metodología totalmente absurda.
No puede tener todo al alcance de la mano, en vez de poner arriba el techo.
Hay que colgarla muy alto, muy alto.
¿Pero por qué?
¿Para qué? Claro, hay más lugar. Y algunos de los empleados, porque éramos muchos empleados, éramos 26 empleados, había 12 japoneses y 14 gentiles. Y dormíamos colgados. Vivíamos en la tintorería. El que entra en una tintorería no puede salir.
¿Usted
vio algún tintorero por la calle alguna vez?
Nunca.
No.
Viven en... ¿Cómo van a vivir adentro de la tintorería?
Viven, entonces no salen nunca de la tintorería. Yo le pregunté al dueño, le digo, ¿tú curo?
Tokuro. Sí. ¿Y de pila cómo se llamaba Tokuro? No sé.
Digo, ¿qué le gustó más de Argentina? Me dice, paré el fondo.
Ah, y lo colgaban con una percha.
Para él Argentina era solo la tintorería. Y a él le gustaba mucho la pared del fondo y no la de frente.
Mire usted, qué curioso. ¿Y usted que con una percha era
colgado? Colgaban, nos colgaban a la noche.
A mí me parece una crueldad. Porque
nos colgaban y dormíamos.
Con arneses, me imagino.
El japonés aprovecha muy bien el espacio.
Sí, además hay una cosa que yo admiro, entre otras tantas, de la cultura japonesa. El primero es el cuidado de los peces de acuario, ¿no? Que
si generalmente, en la tintorería tiene... no hay peces de acuario, no. ¿Y segundo?
Segundo, la tintorería.
No, yo en Montegrande hay una tintorería que tiene una pecera espectacular.
¿Cómo puede ser? ¿Una tintorería con pecera? ¿Quién vio una tintorería con pecera?
Yo la vi.
Nadie. Está loco el señor. Ahí está loco.
Tiene una pecera gigante.
Mentira, ¿no? Como vi esa, todas las tintorerías tienen pecera. Lo he dicho, un verdadero acuario.
Es uno que no terminó el curso de japonés.
Claro, y se metió a loco ahí.
Como bueno, hobby seguramente, pero...
Había algunos que saben dónde dormían, en la plancha esa que usted dice.
Calentito, ¿eh? Y bueno, como, invierno, como un colchoncito.
Claro, caliente, calor. Pero imagínese, ahí viene alguno a planchar algo a la noche y lo deja el tipo como cinco de queso, ¿no? Otros dormíamos abajo del mestrador, otros envueltos, y otro dormía en la pecera.
Vio que había pecera. Quería hacer una pregunta, porque digamos hay una gran fantasía, a mí en lo personal, ¿sí? Me despierta una gran fantasía la mujer oriental.
Las uruguayas son hermosísimas. Ciertamente, yo comparto esa visión.
Se refiere a las japonesas.
Las japonesas, ¿no? El mito de las geishas.
Ah, oh, sí, sí.
Esto en el ambiente de la titularía debe funcionar.
No. Nunca vi una mujer japonesa. Ahí vivíamos todos hombres encerrados y sin decir palabra. Cada uno tenía un cupo de 20 palabras para decir en el día.
Uy,
no podía decir más. Así que...
¿Y saludaban, casi... decían buen día?
Buen día.
No. ¿Ya gastaba dos?
No.
Con la cabeza.
No gastaba con el saludo.
No. Ah, y no, nunca vi una mujer. Y yo le pregunté un día a Sakayama. Sí.
¿Amigo de Tokuro?
Le pregunté, digo...
Tokuro Sakayama era la titulería, sí, claro.
Pero de...
Eran socios.
No explique que la gente entienda, no ponga señales. Bueno, le digo, dígame, Taroto, usted no tiene ninguna novia.
Claro, parientes, amigas, a que le presente una japonesa.
Claro. Y me miró fijamente durante 25 minutos.
Epa, algo malo dijo. Claro, por ahí, es que ellos por ahí no quieren que se relacionen. No,
y después se fue, dio media vuelta y se fue.
¿Y usted qué interpretó que le dijo?
No, nada, que me iba a matar, me parece. Al otro día fue que llegó la mafia jacuzzi.
Sí, sí.
Entonces era eso.
Y me dijo, próxima vez, boleta.
Tres palabras, gato.
Discúlpeme.
Sí, le hace mal la ley de la tintorería.
Bueno, ¿qué? Hasta que un día me echaron.
¿Lo echaron? ¿Pero
¿Por qué motivo?
¿Con qué motivo? ¿Le dijeron?
Mire que el japonés es muy paciente, muy tolerante.
Sí. El que empieza a trabajar en una tintorería no se va más.
Por eso, tiene que ser un error muy grave.
Sí, muy grave.
Derretir un sobre todo íntegramente, por ejemplo.
No, yo empecé a trabajar por mi cuenta.
Ah.
Me traían un traje, ponerle, y yo decía, bueno, vengo a buscar... Le daba una boleta mía y lo escondía, o sea que lo planchaba, claro. Y me lo escondía donde no lo viera nadie. Venía el tipo y le cobraba yo directamente, me hacía toda la guitarra.
Ah, un corrupto.
No, cualquiera que venía.
¿Y cómo lo descubrió el japonés?
¿Y el dueño qué hacía? ¿Lo observaba usted?
No, el dueño confiaba en mí. Pero un día encontró donde yo tenía escondido todos los trajes con boletas truchas que eran de otro color y tenían hasta el nombre de otra tintorería.
¿Qué estaba en un cuarto?
Abajo de un mostrador, yo lo tenía disimulado, tenía ahí un cajón de anchoas.
Bueno, ¿y ahí adentro tenía los trajes?
Y adentro metía los trajes que trabajaba yo solo. La gente medio se me quejaba por el olor a anchoa y yo decía, ese es el solvente que uso yo.
¿Y el japonés?
Y el japonés un día descubrió y
¿fue a buscar algo abajo del mostrador?
Vio los trajes, vio la boleta que tenía el nombre de otra tintorería. Tintorería. El otro japonés.
Se llamaba. ¿Cómo
se va a llamar así? Porque la tintorería donde yo trabajaba se llamaba el japonés. Y le dije, el otro japonés.
¿Y qué hizo? ¿Miró la boleta?
Miró la boleta, vio el color y dijo.
¿Usted lo estaba mirando?
Yo justo lo miraba y dice. Esta anchoa muy rara. Dijo, boleta no coincide, qué sé yo. Me miró durante 30 minutos.
¿Más que la otra vez?
Más que la otra vez.
5 minutos más.
Y me dijo, despedido.
Ah, le dijo.
¿Pero cómo sabía que era usted el traidor?
No sé si sabía. Yo le dije, entonces, yo no fui. Dijo, despedido.
Bueno, ellos tienen una cosa con el tema de la conducta.
Ah, sí, la rectitud.
Exacto, la rectitud. Esa es la palabra, rectitud.
La rectitud.
Además, el japonés te saca enseguida, no necesita pruebas. Ya lo mira.
Porque eso.
Y ya sabe.
A mí me dijo después, como un muchacho que estaba estudiando todo lo que tiene que ver con el Japón, ¿no? Porque para ir a las Olimpiadas.
Vale, son en Japón, fueron
China,
en Japón,
fueron.
China.
China.
Ah. Me dice, el japonés te mira y en realidad lo que está haciendo es leyendo tu mente.
Sí, sí. Bueno, es una cultura milenaria.
Es una cultura milenaria mucho más adelantada que la nuestra.
Sí, señor.
Que apenas si aprendió a leer en los libros y en los papeles. Ellos leen tu alma. Así que
vio algo turbio.
Entonces cuando usted ve un japonés, que los japoneses siempre miran así.
Sí.
Es
sí.
Porque están leyendo su alma. Y yo el otro día fui al supermercado que hay debajo de mi casa.
Sí, el mercado, sí, que he ido.
Después que me enteré, ¿no?, de esto. El tipo le digo, ¿cuánto era? Y el tipo me dice, 14.50. Y me miró así. Y ahí digo, un momento, lo agarré de cogote.
¡Epa!
Digo, ¿qué me estás leyendo el alma? Le digo. Que tenés que andar leyendo lo que...
Es privado.
Lo que yo pienso que es privado, qué sé yo. Le digo, y el tipo me seguía mirando. Entonces yo apreté un botón y aparecieron dos patos vista.
Pero de vuelta. Pero, que
la pero japoneses, eran de la mafia de Yakuza.
Están en todos lados.
De la mafia Yakuza, de Emil Solá. El caso de Dreyfus, muy bien. Y me dijo, a usted le va a ir peor que a Dreyfus, me dijo. Y lo vamos a mandar a la isla del diablo. Y bueno, no sé para qué le cuento todo esto.
Pero su alma se lee en media hora, discúlpame, porque el otro se quedó...
Yo tengo una almita muy pequeña y muy precaria.
Ajá.
Un día empecé a escribir mis memorias.
Sí, sí.
Y a la página 7 ya iba por la semana pasada.
Uy, qué poco.
Con pocos acontecimientos.
No me pasó nada. Y tampoco, voy a las brujas, por ejemplo, y me leen las líneas de la mano, me tiran las cartas.
¿Y?
Y dice, la verdad, dice que... Todo bien.
Tiene pocas líneas en las manos.
Sí. Debe tener algún problema, pero acá no sale, dice, no le pasó nada, eso, la verdad, digo.
¿Y cómo puede ser que
tiene
no tenga
un gran amor? Nada,
pero anduvo, transitó la calle, vivió.
No, viví en la tintorería, fueron 36 años.
36 años colgado, además.
Colgado al lado de un traje que ni bolilla me daba. Y
pero cuando salió y vio el mundo.
Sí, bueno, pues ya.
Fue a caminar por el microcentro. Fue a la calle de la Valle.
Ni bien salí.
¿Dónde están los cines?
Salí y dije, bueno, ahora voy a conocer el mundo.
¿Y sí?
Tengo tiempo. Hace 36 años que había entrado, tenía 11. Y 11 que mucho no había salido porque estaba pupilo.
Bueno,
en un reformatorio.
Pero
Así que
hasta que me ofrecieron el trabajo en el lavadero cuando salió de la pintorería, chao.
Me fui para el centro.
47 años tenía cuando salió.
Exactamente.
¿Y qué?
Y bueno, fui al centro, digo, así que esta había sido la famosa Tokio.
No, bueno. Pero acá, por la base,
Buenos Aires.
Buenos Aires.
Yo, pues yo que sabía, todo de Tokio, Tokio.
Y aparte los peligros que hay en la calle. Sí. Usted era candidato a cualquier cosa.
Sí, me pasaba de todo.
Por la inocencia que tenía. Sino...
Lo primero que... Por ahí veo una escalera, venía por donde se cayó, veo una escalera que... sótano, pensé enseguida, porque la tintorería, una escalera que va para abajo,
sí.
Sótano.
Bueno, si va para abajo,
sótano. Voy a ir al sótano de la ciudad. Un tren veo que viene.
El subte.
Por ahí la escalera se empezó a mover.
Mecánica.
Yo empecé a... El diablo anda suelto, grité. Traté de huir, ¿no?, de la escalera y no podía porque subir por la escalera que baja, bueno, etc. Después cuando me desmayé, ¿no? Cuando me tranquilizaron, paró el tren y se abrió la puerta sola.
Y bueno, pero es normal, lo que pasa es que...
Me desmayaba cada rato.
Y claro, sí.
De la sombra.
De una inocencia.
Una inocencia que tenía...
Pero qué lindo que conserve esa capacidad.
Ahora lo comprendo, sí. Mi famosa capacidad de asombro.
Qué maravilla.
Pero vivía de asombro en asombro.
Ahora, escúcheme, usted en la calle suelto era carne de cañón de cualquier desgraciado.
Cualquiera, compré. El primer día me compré el obelisco.
Pero
en 60 pesos.
Bien.
Pero baratísimo lo compré. Por eso lo compré. No lo iba a comprar, porque digo, ¿para qué lo quiero? El tipo me dijo, digo, ¿qué puedo hacer con el obelisco? Me dice, no, haga nada, pero 60 pesos.
Una
sí, le digo, 60 pesos.
Una inversión.
Limpiamos dos trajes por 60 pesos. ¿Qué prefiere? ¿Dos trajes limpios o el obelisco?
Yo tenía un amigo que lo aconseje, nada.
No, nunca hice amigo yo, no. Y después, bueno, me fui al obelisco y digo, voy a vivir acá, que está bueno. Estaba lindo por dentro.
Sí, bueno.
Pero me sacaron enseguida, había un tipo de cuidado.
Escúchame, y obvio.
Y digo, ¿cómo dónde voy? Le digo, estoy en mi casa, le digo, sin vergüenza.
¿Al policía?
Retírese, le digo, retírese. Y no, me dijeron que no, fue engañado, bueno, así.
Y así fue recorriendo la ciudad, se acercó
recorriendo
en
la ciudad, de susto en susto, de desengaño en desengaño.
Me imagino...
No fue...
Acá, por ejemplo, en la calle Corrientes, que hay un montón de muchachos con unas tarjetas que lo invitan a lugares.
Sí.
¿Y?
Y fui. Y un tipo me dio una tarjeta, entré, pensé que era una tintorería, porque como daba a la calle,
sí, bueno,
tenía una entrada, yo pensaba que todas las cosas que tenían una entrada y daban a la calle eran la tintorería.
Y se encontró con cosas muy distintas.
Y me encontré, por ahí, una mujer desnuda.
Exactamente, eso le quería decir, lo quería alertar de ese tema.
Yo, al principio, creí también que todos los dueños de la tintorería se llamaban... Taroto. Y pregunté.
¿Y qué dijo? Preguntó por...
Sí, y me dijeron que... Contestaron mal, ¿no?
Y sí, una falta de respeto, claro, una forma de...
¿Qué le parece? Me pregunté.
Ahora, el lugar a donde lo tendrían que haber conducido, en la ciudad de Buenos Aires, es al jardín japonés. Porque ahí sí usted va a estar en su salsa.
Yo conozco el jardín japonés. ¿Qué hay?
Cosas japonesas, puentecitos japoneses.
Peceras con pescados.
Peceras.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Este es el jardín japonés?
Sí, bienvenido.
¿El señor Taroto?
Todavía no llegó.
Ya va a llegar. ¿Quiere que lo espere en la puerta? Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1:00 a.m. la temperatura en Buenos Aires, 23 grados 2 décimos.
Atención automovilistas, está cortada la conexión de la autopista La Plata-Buenos Aires con la 25 de mayo. Será hasta las 4 aproximadamente. En ese lapso, el gobierno porteño realizará estudios estructurales de rutina. También están cerradas, pero por un breve lapso, las subidas a la autopista 25 de mayo de Ingeniero Huergo y Paseo Colón. Quienes ingresen a la ciudad por la vía La Plata-Buenos Aires, que deberán salir de la autopista en la bajada de Huergo y Puerto Madero, podrán volver a ingresar a la 25 de mayo en el distribuidor de la avenida 9 de Julio. A su vez, quienes se dirijan hacia La Plata por la autopista 25 de mayo no tendrán corte alguno y podrán transitar normalmente. Suben las bolsas de Asia. El principal índice de Tokio obtiene ganancias de casi el 1%. El resto de los mercados de esa región sigue la tendencia. Extenderán el scoring hacia el territorio bonaerense. Por este tema se reunirán hoy funcionarios del gobierno nacional, porteño y bonaerense. Analizarán medidas para coordinar la extensión del sistema de licencias de conducir con puntaje a toda el área metropolitana y otros controles viales. Fútbol, empataron River e Independiente. Por la segunda fecha del pentagonal de verano, los equipos igualaron 1-1 en Mendoza. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados 2 décimos, humedad 55%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Sleigh bells ring. Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight. We're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, ma'am. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Are you listening? Snow is glistening. A beautiful sight. We're happy tonight. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. Then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. You can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face and afraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland.
Radio 10, Radio 10.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Señores, vamos a nuestra habitual sección. ¡Ay, qué olor a podrido!
¡Ah, qué feo!
Que es la sección de higiene para que nuestros hábitos alimentarios sean higiénicos, etc. Por ejemplo, ¿cómo reconocer el pescado fresco?
En el agua, cuando está nadando.
Hay gente que no lo sabe reconocer.
No, muy bien, porque hay un tema de cadenas de frío, que el que no domina bien el tema.
Hay una mafia, yo la quiero denunciar porque yo no le tengo miedo.
¿Le puedo decir una cosa? Usted, sí, por ejemplo, tiene el pescado en perfectas condiciones, mantenido, pongamos, en la pescadería con hielo. Está bárbaro ese pescado. Se le corta la luz, el hielo se derrite, el pescado se pudre.
Muertos todos.
Momentito. Vuelve la electricidad y se vuelve a formar el hielo y el pescado queda perfecto de vuelta, pero claro, está podrido adentro.
¿Ah, sí?
Claro, porque
ya perdió... Yo pensé que cuando el pescado otra vez usted lo congelaba, entonces se despudría.
No, señor, ya perdió la cadena de frío, está en mal estado.
Bueno, no es responsabilidad
de... Por ejemplo,
de...
si usted tiene un supermercado, por ejemplo, sí, o un almacén, o una fiambrería, y a la noche apaga la luz...
Para ahorrar.
La luz, para ahorrar y la prende... ¿Y qué pasa con el pescado que usted ve?
Hace filé al otro día, en la rotisería lo pone, ya frito.
Bueno, vamos a ver qué dice este informe. Algún familiar o esta es una situación imaginaria,
está bien,
situación imaginaria, decimos a los oyentes. Algún familiar o amigo suyo fue a pescar, ¿sí?, y le trae de regalo un magnífico ejemplar de pejerrey o surubí.
Un pejerrey le trae.
Ay, cada regalo, discúlpeme.
O surubí, no, de pejerrey o surubí.
O surubí.
Lo peor, ¿sabe qué? Es que se lo envuelve y usted dice, ¿adivina qué es? ¿Adivina qué?
Nunca me ha sucedido eso en mi vida. Por ejemplo, que sonara el timbre a las 3 de la mañana y me dijeran, soy un amigo tuyo. Fui a pescar y te regalo este surubí. Entonces, y este amigo comenta con orgullo, es fresquito. No como el de la pescadería, dice, mientras revolea el surubí. Pero atención, atención. Antes de alojar el pescado en la asadera, ¿qué puede estar podrido en el río? No,
puede estar harto en el río, no, pero no podrido.
El pescador lo pesca, lo trae en el baúl del auto. Desde Puehuenco, muy cerca de Claricó,
sí,
a varios kilómetros de Rehuanco.
Sí, sí.
Y se pudre en el baúl del auto, ya viene podrido. El pescado dura horas.
¿Cuántas?
Por ejemplo, usted cuando pide sushi.
Otra vez hablar del sushi.
Espiral y sushi.
No, pero quiero decir, usted lo guarda en la heladera, sí, más de 24 horas no lo puede tener en la heladera.
Porque acá dice, muchos pescadores aficionados están tan ocupados con su tarea que no tienen tiempo de destripar los pescados, verdad, hasta que llegan a casa. Claro, en vez de venir destripándolo en el tren, ponele.
Es muy feo.
Claro, vienen de Zárate, se toman el tren y empiezan a destripar. Y,
ahora, discúlpeme.
Claro, lo voy a destripar ahora para que no se me pudra.
Bueno, yo creía que a nadie le sobraba más tiempo que al que pesca.
Bueno, claro, los grandes pescadores, los grandes, los que los hubo.
Estoy hablando de... No sé, del capitán Ahab.
O Martín Pescador.
Sí.
Bueno, mientras están pescando aburrido, con la descaman, cortan cabeza, sacan vísceras, hacen ese trabajo.
Qué lindo ir a pescar.
Ya lo dejan fresco, lo dejan perfectamente.
Pero otros no, y hacen lo que denuncia acá esta nota tan valiente, que es que no es solo que dejan las tripas adentro, sino que además el pescado ni siquiera se lo comen ellos, sino que se lo regalan a un amigo.
Señor, no toque la mercadería si no va a llevar, porque no puede estar tocando todo.
Yo voy a
¿no?
tocar porque he recibido instrucciones para ver cuándo un pescado está fresco. Primero, si se trata de un pescado entero...
Sí, correcto.
Mírelo a los ojos.
¿Al pescado?
Así. Como con ojos suspicaces, como diciendo, sé lo que hicieron el verano pasado.
Pero el pescado está muerto, ¿eh? Lo mira igual porque tiene los ojos abiertos, pero está muerto.
¿Ah,
sí? Sí, no recibe
pero
ninguna...
Pero acá dice que lo mire en los ojos. ¿Qué opina usted de esas novias o novios, más novios que novias, que le piden al que lo va a dejar que se lo digan mirándolo a los ojos? Por ejemplo, a mí le dice, estoy harta de ti. Y el tipo dice, ¿por qué? Dice, medio poniéndosele adelante, ¿no? Dice, ¿por qué no me lo decís? Mira, ¿a que no te atreves a decírmelo mirándome a los ojos?
¿Y cuál es la diferencia? Ya se lo dijo antes.
Se lo dice de nuevo, y peor para mí. Yo si soy la mina le digo, me pone así, hago así. Abro bien con los dedos y le digo, le dije que me levantara a las 10 de la mañana. Ah, no. Te dejo. Así, chao, y me voy. Pero
¿en qué cambia la...?
No, pues los tipos no conciben que
la incredulidad. Mina,
creen que no lo dejó de amar, que se va, anda a saber por qué, y que se va rápido porque no puede soportar el amor que tiene en el pecho. Y la mina lo que no puede soportar es al tipo.
Ahora escúcheme, una vez que la mina por segunda vez lo mira en los ojos y el tipo ya no tiene más argumento.
Sí, por eso entonces se hace así como que...
Ahora decime... Ah,
no hay nada que hacer, está loca.
Ahora decime que no me querés mirando aquel cartel.
Claro.
Es muy raro.
Eso, hay que seguir. Y ahora todo, dice, claro. Decímelo...
Con los ojos cerrados.
Poniéndote bizca.
Y así pasan los días.
Poniéndome una pata en el hombro.
Se resiste.
Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer esto, por favor, amor mío. Abrí las piernas. Ponete así delante de mí, mirando para allá, para el frente. Sí. Y luego agáchate de modo tal que la cabeza pase por bajo las piernas y yo te miro y te veo al revés. Y ahí me lo decís de nuevo.
Y así va pasando, y ella lo repite y lo repite.
Lo repite, pero así tiene una vida prácticamente con ella, y ella no se va. Y con el pescado pasa igual, usted lo mira,
ahora, igual
lo mira y dice, decímelo mirándome a los ojos.
Nosotros tomamos un poco en solfa este tema, pero... pero es difícil comunicar...
Es difícil
uno lo quiere más a la otra persona.
Se lo digo como dueño de esta radio. Sí, ¿qué más?
Por eso es el tema. Muchos empiezan al no atreverse a decir lo que realmente pasa.
Y dan rodeos
sí, bueno. O conductas extrañas, erráticas, huidizas, vacilantes.
Usted dice por parte de la novia.
Cualquiera de los dos empieza como no atiende el teléfono. Es formas de decir lo que no se atreven a decir.
¿Y qué? ¿Cómo es? Porque a mí cuando me dejan yo me doy cuenta porque se van siempre dando un portazo. Hay gente que se va de otra manera. A mí no, sí, se sí. Me van a 80 por hora.
Hay otro argumento que es este. No es un tema tuyo, es mío, dice.
Sí.
Por ejemplo.
Ahí está.
El problema no sos vos.
Anoten, lápiz y papel. No es un tema tuyo, es mío.
Claro.
Cuando alguien dice eso, chao, ya no. Se fue.
El problema no sos vos, soy yo, que no te quiero más.
O que no... no es que... La otra cosa es, no es que no te quiera, claro. No te quiere. Cuando empieza diciendo, no es que no te quiera, chao.
Hay otra cosa que es rara, que es estoy confundido, sí, o confundida.
Confundida.
Pero a la vez se
no corta... parecía.
A la vez la confusión, estoy confundido, por lo tanto no vamos a seguir viendo, ¿no? Porque el estado de confusión.
Claro, parece que...
Y uno no sabe, claro. Por qué el estado de confusión inhabilita a seguir...
Otra cosa, no quiero involucrarme con nadie. ¿Qué significa? No quiero involucrarme con vos.
Sí.
Pero al otro día la tipa está en Costa Norte con otro señor. Está sí. Muy bien, ¿qué otra? Sí. Sí, porque hay muchas.
Eufemismo,
hay otra que a veces es ridículo, porque por ahí esa señorita en cuestión tuvo una pareja antes y rompió hace un año. Y dice, no, todavía está muy fresco lo que me pasó con mi pareja anterior. ¿Qué es muy fresco?
Muy fresco.
Como el pescado. No, no se le rompió la cadena de frío del novio anterior.
Le anduvo sacando las vísceras en el tren.
Lo tiene como Walt Disney ahí. En el placar.
Hay muchas formas de huir a la verdad.
Tomémonos un tiempo, tomémonos un café.
Tomémonos
un tiempo, ¿qué es? Digamos.
30 años.
Después de ese tiempo, ¿quién regresa?
Nadie regresa.
Una vez que agarró la calle, el que dijo tomemos
un tiempo, agarró la calle, no vuelve más, una mina menos.
Sale a 80.
Y el hombre es más volvedor que la mujer.
Sí.
Sí, pero porque el hombre no sabe nada de amor.
No, y aparte toma alcohol con los amigos, entonces sí, la extraño.
Sí,
un día, un sábado a la noche, cuando nadie lo espera, están viendo el partido de Rosario Central, el tipo dice, con un vaso de vino, dice, la extraño ahora.
Y medio le gusta extrañarla. Sí. Le gusta, porque en realidad esos tipos están enamorados de los amigos. Entonces, lo que quieren es extrañar minas para que los amigos lo admiren y se enamoren de ellos. Yo descubrí eso. tienen toda una vida con mujeres nada más que para hacerse amar por los amigos. Entonces salen con muchas mujeres, no les gustan las mujeres, quieren ir, bueno, estoy saliendo ahora con una. Eso es lo que les gusta, que los amigos lo quieran. ¡Ay! Dicen los amigos, lo abrazan.
Porque entre los amigos no existe una ruptura formalizada en un momento histórico de tal hora, tal día.
No, por ahí no, ni una ruptura ni nada existe entre los amigos.
No existe tampoco, estoy confundido. Nosotros somos amigos,
por ejemplo.
Claro, pero
no, no se arreglan los amigos.
Claro.
Por eso no se rompe. Una amistad no se rompe. Un tipo que se enoja con un amigo oficialmente, está loco. Ya, no lo ve más. Y en total es tan fácil no ver más a una persona. Basta conseguir la vida que uno hace y listo.
Pero es cierto,
andar haciendo declaraciones a los medios. Bueno, qué sé yo, no lo vi más.
Yo estaba pensando que este tipo de definiciones que hablamos recién, estoy confundido, necesito un tiempo. En la amistad no corren.
No, la amistad no, pero ¿a quién interesa la amistad?
Correcto.
No, usted siga con el asunto este de las minas. Me gustó, anotó usted varias cuestiones que son verdaderas. Pero lo que pasa, eso proviene de un defecto del hombre. Hay tipos que son difíciles de dejar. Sí. Usted no los puede dejar, pero si un pegajoso como la medialuna que me acabo de comer. Usted le dice, bueno, mirá, cualquier cosa de ella. Bueno, en vez de decir, tipo, está bien, chao, hasta luego. No, ni siquiera le dice nada.
No.
El tipo no le dice, el tipo que sabe de esto, que no hay ninguno. El tipo no le dice, bueno, mirá, eso que me decís quiere decir que me deja. Ni eso le dice.
No.
Le dice, ah, bueno, sí.
La mina le...
Ah, sí que estás confundido, bueno.
Y mañana estás confundida, dice el tipo.
No le dice nada, no. El tipo, el que entiende las cosas, no dice nada. Se va, chao. Pero la mayoría de los niatos... No, ¿cómo confundida? ¿Cómo que me dijo? No, a mí no me dejás, a mí no me lo haces esto, ¿eh? Y ahí viene esto. Decímelo mirando los ojos, ¿eh? Y al otro día llaman. Che, mirá, ¿por qué nos juntamos para hablar? Porque, che, ¿qué es eso? No, vine. Disculpame, son las 3 de la mañana, disculpame que te llame. Pero, ¿sabés? ¿A que no sabés en quién estaba pensando?
Al otro día esperando con un chocolatín en la puerta del laburo.
Regala gilada, chocolatín de porquería. O peor, por ahí como piensa, dice, no, mejor un chocolatín no. Entonces le regala
flores
o algo un poco más caro, ponerle. Ya está.
Un viaje, organiza un gran viaje.
Ya está, loco, se fue la mina, se fue, chao.
Pero pará, no me lo digas así.
Bueno, mira, estoy confundida. Se perdió.
Estamos hablando del pescado.
Bueno, pero estamos con el pescado y usted viene con que lo dejó una mina. Y para reconocer el pescado, míralo a los ojos. Deben ser claros y saltones, como los tuyos.
Ojos de pescado.
Oh, pescado.
Sí, está muy bien lo que dice, atención, porque...
ojos claros, discúlpeme. Ojos claros, nunca vi un pescado de ojos claros.
Ricardo Darín.
Si están hundidos,
claro, el ojo se va como
no lo lleve. Si están hundidos o lechosos,
sí.
Lechoso
con catarata.
Claro, ¿qué fue el pescadero que le echa yogur? No, envuélvame otra cosa, pescadero. Oh, pescadero.
Tienes razón, se van poniendo blancos los ojos a medida que pasa el tiempo.
Se lo ve con parche de pirata.
Lo peor que puede ocurrir es que no estén.
Que claro, no estén los ojos.
Que no estén los ojos. ¿Y dónde están los ojos de este pescado?
Se van consumiendo, es verdad.
Claro. O por ahí se lo sacó el tipo para que usted no viera. Pues ya el ojo del pescado ya empieza a apuntar medio para arriba, usted lo ve. Vizcaitarra el pescado, no.
Sin pestañas, sin nada.
Dice. Apriete la pulpa con los dedos y enseguida voy.
¿En la pescadería?
Sí. Debe ser firme y elástica. Sí. Si queda la marca hundida en la carne, significa que empieza a pudrirse. O sea, usted está con su novia, ¿no?
Sí.
Le aprieta.
Sí.
Si queda la carne hundida, es que su novia está empezando a pudrirse. Por eso le dice que está confundida. También usted la lleva siempre a los mismos lugares, le dice siempre la misma cosa.
Va a comprar pescado.
Le cuenta los mismos chistes, le muestra fotos de la conscripción. ¿Cómo no se va a pudrir su novia?
Además le dice, ¿sabés que hay que mirar en los ojos a los pescados para comprar?
Sí, le cuenta todo eso.
Es verdad lo que dice esto, porque el pescado tiene una consistencia de tipo gomosa cuando está perfectamente en estado.
Sí, sí. Comerse un pescado en perfecto estado es como comer un chicle, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Pero el instante de la fresquitud del pescado, ¿cuánto dura?
Porque no dura nada. Pasa de estar demasiado verde a estar demasiado maduro. No hay el presente. Hay solamente el futuro que de golpe se torna pasado. Y presente no hay. Luego el mundo es un engaño de los sentidos.
Pero usted lo acaba de decir algo que es filosóficamente una genialidad.
Sí, pero ya lo han dicho los hindúes hace 3.000 años. Correcto. Lamento decir.
No sabía, creí que era usted el primero.
Fíjese, ¿cómo me hubiera gustado? De no ser por estos hindúes que se la pasan diciendo cosas. Pero bueno, en algunas poblaciones muy pobres de pescadores del Océano Índico, como no hay chicle, no llega el chicle, claro, no, y se llega muy no caro sea, porque tiene que recorrer miles de kilómetros. Y un chicle, por ejemplo,
americano, los chicles americanos.
Claro, un chicle de las islas del Pacífico Sur puede valer el sueldo de un pescador de 2 meses. Entonces mastican pescado fresco.
Sí, es fantástico. Primero tiene omega 3, tiene una cantidad de proteínas.
Y es mucho mejor. Pero el sabor. Es mucho mejor, más sano. Son mucho más sanos esos niños pobres que nosotros los ricos. Por eso insistimos en mantenerlos así. Sanos.
Pero el pescado, mascar pescado, disculpe.
Sí, le queda la boca con un olor a...
Le queda, para hacer globo con un surubí es un poco difícil.
El pez globo está para eso.
Sí, sí, para eso está el famoso pez globo de los japoneses, que es venenoso, lamentablemente. Ahora, el japonés quiere hacer un globo con el pez, sí. Y ¿por qué es venenoso?
El pez globo es mortal.
¿Ah, sí? Atención, atención, amigos. No compren pez globo. Hacé correr este mail.
No cortes la cadena de frío.
No, digamos, el pez globo es venenoso y letal, pero en algunos restaurantes de Japón se come. Yo no sé qué.
Suicidas, el famoso restaurante, los suicidas de Tokio.
Sí, lo pinchan y hace ¡pa!
¿Y cómo? ¿Qué le echan algún antídoto
no
para mí?
Sí, ah, sí. En Japón ya inventaron todo, todo.
Incluso en Japón hay algunos lugares donde los peces están vivos, o lo que fuere, langostas, cangrejos, sí. Los sacan así de la pecera, sí. Le ponen un poco de condimento y se ponen arriba del plato así como está.
¿Vivo sí, y lo tenés vivo. Que matar vos?
Sí, sí, sí. Sí.
A veces, a mí me da no sé qué cuando salen rajando para abajo de la heladera. Se le escapa la langosta al mozo y arranca para abajo de la heladera.
Ven acá, dice.
Y el mozo atrás, a los pisotones para ver si la liquida. Yo por eso, mayormente el animal se lo como muerto.
Sí. Lo que pasa es que ahí lo tiene fresco.
Ah, sí, no tan fresco que...
Tan fresco que camina.
Que camina, sí, tanto no, ¿no? Bueno, últimos consejos acerca del pescado.
Le quería hacer una pregunta con respecto al chicle de pescado. Porque estábamos hablando de los pescadores, pero esos pescadores me imagino que tendrán novias, que por ahí van al cine, que por ahí...
No hay cine en aquellos lugares, pero novia tienen.
Y por ahí dicen, me como un chicle porque
claro,
voy a estar
con... Para mejorar el aliento.
Y se come el chicle de pescado.
Son las culturas, sí. Coso.
Me gusta porque vos sabés de todo.
Sí, son las culturas, ¿viste?
Sí.
Lo que para algunos, o sea, la cultura occidental,
sí.
El gusto a menta...
está bien visto.
Está bien visto. Bueno, allí en las islas del Pacífico Sur es el olor a pescado en la boca, sí, el que está bien visto. Sentíme el olor, le dice la novia al novio y le dice... ¡Ah! Dice el novio.
¿Y qué sucede si alguien va con olor a menta a esos parajes?
Dice, lo largué, dice. Sí. No se le podía estar al lado del olor a menta.
El olor a remedio en la boca. Sí.
¿Es verdad que en Oriente todo es al revés que en Occidente, entonces?
Exactamente, todo al revés. Nosotros estuvimos en Japón.
Sí. Fue un viaje fantástico.
Oh, sí. Todo al revés.
Todo al revés.
No hay ciudades chicas en Japón, ¿eh? Se terminaron los pueblos. No existe el pueblo. No hay dos
pibes. Las fundan grandes ya.
Sí.
Pero no hay muchos lugares.
No hay dos pibes jugando a la pelota en la calle.
Ahora, discúlpenme, esto de que es todo al revés, se manifiesta...
La vida nocturna. Cabaret abre a las 11 de la mañana.
Sí, sí.
Y cierra a las 6 de la tarde.
¿Y las escuelas?
Las escuelas a la noche.
Óyeme, la gente... 2
de la mañana entran los pibes que están, se quedan un rato en la calle haciendo tiempo.
¿Sabe dónde duermen los japoneses? Lo estuvimos viendo, babuleras.
¿En Bauleras?
En Bauleras.
Sí, sí. Entra una persona y paga...
Son caras.
Sí, sí, sí.
Hay Bauleras de 5 estrellas.
Y lo meten ahí adentro al tipo y dice...
Y lo cierran para que nadie le moleste. Y después, a determinada hora, le abren y lo sacan a Niato. Acá, la gente que tiene claustrofobia no podría ir ahí. Pero en Japón está todo el mundo acostumbrado. A veces suceden lamentables equivocaciones. Por ahí se muere el que te tiene que abrir la puerta o lo echan. Y quedás ahí 25 años adentro de la doblera.
Ahora, discúlpenme, ¿ustedes fueron de vacaciones a ese lugar?
Sí, justamente dormíamos en una doblera.
¿Es necesario entrar a detalle?
¿En una doblera o en dos doblera?
En dos dobleras. El arriba y el abajo.
No, señor, está bien.
Un viaje que tiene que ver con trabajo, ¿cuál es el problema?
Me dijo que era de placer hace un rato.
También, nosotros trabajamos de lo que nos gusta.
Para nosotros trabajar es un placer.
¿Y se trajeron algún souvenir de aquellos?
Sí, tenemos. Mire este mate.
Mate japonés.
Recuerdo de Japón.
Pero discúlpeme, es idéntico al mate argentino.
Tiene un bandoneón dibujado.
Mire esta foto, Gardel.
¿Gardel era japonés?
No, pero lo venden allá. Ellos lo retocaron un poco. Sí.
Bueno, dicen que es oriental, Gardel.
Claro.
¿Qué más trajo?
Bueno, fuimos al tren bala.
Sí.
Extraordinario, pero hay que tener cuidado, porque en las curvas...
No, más de 300 kilómetros por hora.
Pero en las curvas escupe gente.
¿Lo que va con la ventanilla abierta?
¡Puah! La fuerza centrífuga. Siguen de largo los tipos. El tren doble y los tipos... ¡Oh! Los por el fuerza centrífuga.
¿No sabe? ¿Y los que van... todos los que van parados del estribo?
Sí.
Cuando pone primero el tren, los apila todo contra la trama.
Y colgado. Es muy peligroso, sí, el colgado,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Ah, sí, sí.
Hay que mantenerse, hay que tener una fuerza.
Hay que tener una fuerza para agarrarse de esos pasamanos. A veces se suelta el mismo pasamano. El japonés se agarra fuerte y se va con pasamano y todo.
Porque ya lo...
¿Y la frenada? Porque para llegar a la estación...
a veces frena, a veces no.
Sí.
Porque debe haber una estación terminal.
Y a veces, no puede frenar y pasa la ciudad de largo y...
Se van largando, ¿no? Porque se gasta, hicieron un cálculo, se gasta mucho con el freno.
Gasta pastillas.
Entonces dejan que el tren se detenga y se van la canaripa. Los vendedores ambulantes hicieron huelga.
¿Hicieron huelga los del tren, dice usted?
Claro, porque no te dejan vender nada.
No.
Va de Tokio a Osaka.
En un minuto y medio va.
Un minuto y medio.
¿No? Sube el vendedor y dice, buenas tardes, llegó el tren. Claro.
Además me imagino que con ese movimiento el cafetero con los termos...
Claro, no se puede vender nada. Le vengo a ofrecer directamente Tokio. La firma del cambio a comunicar, Osaka.
Ahora el guarda tampoco puede pasar.
Nada, se cuelan todo.
Todo
pase, curado. Boleto y Tokio. Abono, boleto, Osaka. Pero el japonés, nadie quiere ser guarda en Japón. Porque en el Japón está mal desconfiar.
No, aparte, eso es lo que iba a decir, la educación que hay.
¿Sí?
No va a comparar con la Argentina.
No.
Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer.
Guarda que sí. Que no nos picó los boletos a nosotros, era físico nuclear.
¿Físico nuclear?
Sí.
¿Y cómo se enteró en un minuto y medio que era físico nuclear? ¿Pudo entablar un diálogo con él y en japonés, me imagino?
No, me dijo un pasajero que había ahí, que viajaba siempre, que lo conocía. Y que era físico nuclear, porque te exigen el título de físico nuclear
para
entrar en el ferrocarril, para cualquier cosa.
Ahora, discúlpeme, ¿un físico nuclear qué le exigen para ejercer como físico nuclear?
No, en físico nuclear se le exige menos, ¿no?
Sí.
No, directamente no. Mucho en negro, mucho físico nuclear en negro.
La verdad que fue un viaje fantástico.
La pasaron lindo.
Sí, sí, trajimos una cantidad de souvenirs, unas cosas divinas.
Se los ve relajados, se los ve bien.
Sí. Lamentablemente no le puedo contar ahora porque ha llegado el del noticiero. Pero mira, este regalo, el mate se lo dejo, te recuerdo.
Ah, muchas
Japón.
Gracias.
Bueno,
y el kimono que le trajimos.
El kimono. Mire, este
el kimono. Este es un desabillé.
Efectivamente.
Sí, bueno, este es baby doll.
La palabra kimono, en realidad, en francés quiere decir baby doll.
Ah, sí, mire usted. Bueno, ¿cómo me ven? ¿Me queda bien?
Le queda bien, ¿eh? Queda bien.
Bueno, quizás nos podremos ir a Japón los tres.
Podemos ir a dormir en una baulera.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En la hora 1:31, la temperatura en Buenos Aires, 23 grados 2 décimos. Alarma el aumento en el consumo de alcohol y drogas en la costa atlántica. En menos de una semana, las guardias de hospitales de los principales centros turísticos atendieron a más de 50 jóvenes por excesos. El ministro de Salud bonaerense, Claudio Sin, dijo por Radio 10 que la situación es preocupante.
¿Por qué no tratamos de pensar y de articular alguna idea razonable, hasta ingeniosa, diría, acerca de qué vamos a hacer con la gente que hoy está fuera de control? Porque, bueno, porque no tienen contención familiar, porque esta historia del verano lo permite todo, o la costa lo permite todo, o son zonas liberadas. Desde el punto de vista de hagamos cualquier cosa, total, nos encerramos en una habitación, nos encerramos en un departamento y fumamos marihuana 3 días enteros, pues no están nuestros padres o nuestros cuidadores. Y la verdad es que es cierto que seguramente habrá alguna falla en los controles externos, pero definitivamente hay muchas fallas también en los controles internos, ¿no?
Dos guerrilleros de las FARC desertaron y entregaron a 2 secuestrados. Esta vez los rebeldes se rindieron en el sur de Colombia. Entre los liberados hay un menor por el que pedían más de $2 millones de rescate. Daniel Scioli aseguró que en la actividad política hay muchos vagos. El gobernador dijo que, por el contrario, el único secreto para estar en la consideración de los ciudadanos es trabajar. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados 2 décimos, humedad 76%.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cáceres. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
Vladimir y María desde Austria le piden algún tango.
¿Algún tango como cuál? ¿Alguno?
Alguno, el que usted prefiera.
No puedo cantar ninguno.
Pero llaman desde Austria, por favor.
Hoy tratábamos de cantar este y no pudimos.
Mm-hmm.
con el codo de la mesa mugrienta y la vista clavada en un sueño, piensa el taro domingo pulenta en el drama de su inmigración. Y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo paese, desafina su ronca garganta con botellas de vino carlo. Es la viguleta la bala.
Y ahí canta el tipo en italiano, ¿no?
Él también sueña su preciado bien desde aquel día muy lejano ya, que con su carga de ilusión saliera como la violeta que la va, la va.
Esa es la violeta.
Qué lindo, maestro.
Que ayer casi lo cantábamos porque había tango de colores. Pero bueno, no puedo cantar.
Aquí Gerardo le pide El enamorado y la muerte de la opereta.
Un sueño sonaba. No, la opereta. Se llama así, claro. Pero. Sí, no se han faltado algunos. Bueno, dale. Pedir una voz a Manuel, que cante Manuel.
Acá le pide. Alguien pedía una voz. María Gabriela, por ejemplo, pide.
Felicidad para Manuel.
Bueno, hagamos esa.
Sí, ¿Qué tono es esto?
En re.
Pero no lo hacemos nosotros.
Sí, a veces cometemos.
Bueno.
Tristeza no me fin, felicidad y sin. Tristeza no me fin, felicidad y sin. Vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro, por um momento de sonho, pra fazer uma fantasia de rei ou de pirata ou de jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim.
Manuel Moreira.
Buenas noches.
Lespi,
¿qué tal, amigo?
Tocate algo en la trompeta, pero que no sea Hojas Muertas, pide un papelito.
Bueno.
Así, muerta, que no sea.
Hojas Muertas, que está.
¿Qué era el que pensábamos tocar?
Sí.
En este momento está sacando la trompeta de la abuela.
Podemos tocar Día de Vino y Rosa.
Sí.
Bueno.
O lo que sea. ¿Qué tono? ¿En si bemol?
En fa, creo que.
Lo dicho,
fa,
uno de ellos. Ah, para que tengo que encontrar una trompeta acá o algo. Yo no sé si tocaba con usted.
Algo así.
¿Cuál es Día de Vino y Rosa? ¿Sí?
Acá María Laura de Mar del Vicepresidente Cobos pide la Rodríguez Fernández.
¿De dónde?
Mar de Cobos.
Pídeme otra, no tengo sí, nada.
Sí. Juliana de Mataderos pide, tenemos que abrirnos.
Tenemos que abrirnos, yo no sé si lo sé. Tenemos que abrirnos, qué raro que es, ¿eh?
¿Qué? ¿Abrirnos que de separación?
Abrirnos, tenemos que separar. Sí, sí. Dedicado a todas las personas que se estén por separar de su pareja. No sé si lo voy a poder.
Desde hace algún tiempo que vengo observando un raro misterio en tu modo de ser. Si algo me retraso, me miras con bronca. Si vengo pasado, ni me quieres ver. Si me encuentro alegre y cacho la viola, me paras el carro, ya no sé por qué. Te inventas 10 nombres, me miras cualquiera. Si falta que diga que te encontraré.
Ahí va. Vení, voy a hacer de nuevo esto, es raro, ¿eh? Ahí va.
Tenemos que abrirnos, no hay otro remedio. Es un caso serio, un modo de amar. Tenemos que abrirnos amistosamente. No es vida de ser, de roncar y roncar. Tenemos que abrirnos, hemos terminado. La que has aguantado te la pagaré. Con buenos recuerdos diré que era buena. Que grande mi pena, pero que le vas a hacer.
Qué raro, ¿eh?
Sí. Qué raro. Es entre canción y delicado.
Sí, 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 no, pero además es rara la música, ¿eh? Disculpa que no. ¿Cómo? Sí, claro, muy raras las modulaciones que tiene. Claro.
Ingrid de Caseros vio Carla la Italiana.
Carla la Italiana.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como amigo. Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Italiana. Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Italiana.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Lo nuevo de Nigga suena antes en tu celular. Bajate ahora el nuevo corte y evolución del Romantic Style enviando un SMS con la palabra Nigga al 10010. Sí, Nigga suena en tu celular. Envía desde tu celular Nigga al 10010 y disfruta la mejor música. ¿Te vas de vacaciones? Llévanos con vos. En Miramar estamos con vos en el 100.3. 100.3. Radio 10. Miramar. La radio. Estás en Radio 10 escuchando.
La venganza será terrible.
Ya llega.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Sebastián de Caballito le pide maestro Viejo Rincón.
Viejo Rincón es un lindo tango para poder cantar bien.
primeros años, donde ella me juró que me quería, guarida de cien noches de fandango, que en mi memoria viven todavía, o callejón de turbio camerata, que fueron taitas del bandoneón. ¿Dónde estará mi garzonear de lana, unir mi tongo que fue mi perdición? De un tango al sol suena un violín en el tablao de una cantina, y en el bulín está el doblar la esquina, los taitas aprovechan el tango compadrón. Porque volví loco de mí al callejón de mi querer, a revivir la voz de esas mujeres, su farsa, su caricia, la farsa de su amor. De un tango al vaivén da vida un amor, de un tango al vaivén nos hace traición.
Creo que lindo tango. Ese era un autor extraordinario que se llamaba Raúl de los Hoyos, que tenía unas melodías rarísimas.
Sí, el puente es
sí, ¿viste?
Increíble.
Sí,
extraordinario.
Bueno, dale.
Maestro Cecilio y Gerardo de Salinas, Uruguay, para Dayane y Damián le piden No te perdono más.
No te perdono más. Eso es lo que me acaban de decir. La segunda, sí.
Perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme del lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que sabes, inútiles que claves, de nuevo mi perdón.
Muy lindo.
Bueno.
Dolina, a ver, por favor, ¿podrías interpretar con Manuel Moreira Here, There and Everywhere?
No han venido.
O And I Love Her.
Ah, And I Love Her puedo hacer.
Claro.
Esa...
Familia Mancilla de Avellaneda.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you love her too, and I love her. She gives me everything, and tenderly, the kiss my lover brings. Like hers could never die as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
aquí Marita le pide, dedicándoselo a César, volvió una noche.
Sí, no, mucho no tenemos, ¿no? Pero sí, por ahí sí. Volvió una noche, no le esperaba, había en sus ojos tanta ansiedad que tuve pena de reprocharle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño, al tuyo enlazado, es solo un fantasma del viejo pasado, que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad, sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más.
Es hermoso, ¿eh?
Qué lindo tango, un tango que tiene, según me observaba alguien, una letra cinematográfica. Las cosas pasan cinematográficamente.
¿Cierto?
Porque viene la segunda parte, Benito.
Volvió una noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz. Y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud.
Mira.
Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Un plano secuencia.
Un pequeño sí. Detalle, claro. Pequeños detalles, ¿no? Extraordinario. Bueno, dale.
Aquí le piden melodía de Arrabal.
No, pero podemos.
Yuyo hacer... Verde.
¿Qué quiere hacer?
Mira, aquí Natalia de Congreso le quiere volver a escuchar Insensatez con ustedes.
No, ya la hicimos el otro día.
No,
y no, no, se, no ya, después de haberla hecho con la banda no. Y con todo. No, no la. No, no.
Suélteme,
señor.
No la va a hacer más entonces. ¿No
quiere cantar
más?
Rubias de Nueva York.
Ay, oh, qué lindo.
Bueno. Si me deja.
Pero. A ver. ¿En qué tono, fa?
En fa.
La vamos a arreglar con Guile, esa.
Sí.
Tenemos que hacer Rubia de Nueva York con toda la banda.
Sí. Bueno, lo que pasa es que tiene algo de foxtrot, de jazz.
Es, claro, es un foxtrot.
Ah, pero no es este el sonido que le ponemos siempre, ¿no? ¿No es mejor este?
Una orquestita.
Betty Julie, rubia tenía un lloro, cabecitas adoradas que vienen del amor, con envidia las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Betty, Betty, Betty Julie, venga Dios en flor. Como el cristal, la risa loca de Julie. Como el cristal de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, hondo como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada. Y de muñecas al olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
maestro, Nadia pide la blusa azul.
Ay, cuando te veo. Pero eso era para ir, se podía hacer. O no, tenés... no, ya no tenemos que ir.
Dos minutos quedan.
Sí. Una más y después hacemos la blusa azul.
Sigue al corso, le pide María José.
Ah, madre, ya pasan los años, todo esto ya nada. Ahora lo que podemos hacer ponerle es este, qué sé yo, la blusa azul.
Exacto. Sí, parece que sí.
Bien, amigos, esta es la historia de una canción, voy a contar cómo la compuse.
A ver.
Sí. Yo estaba con mi representante, sí. Representante con mi representante. Y entonces íbamos caminando por una calle, me acuerdo, en una ciudad que nunca olvidaré.
Centroamérica, ¿no?
En Centroamérica. Y
¿qué ahí, ciudad era la que nunca olvidará?
No me acuerdo. Muy pero bien. Era una ciudad inolvidable para mí. Y pasamos por una tienda y este muchacho se compró una blusa azul.
¿El muchacho? ¿Qué muchacho? ¿O muchacha?
No, pero para la novia.
Ah, muy bien.
Y entonces se la puso la novia y le quedaba una porquería. Y él le dijo, por Dios, no te pongas más la blusa azul. Y a mí me empezó a agarrar una cosa acá y primero compuse La Bamba. Pero no tenía
excelente canción,
pero... claro, pero me dijo, pero vos me dijiste que ibas a componer algo de la blusa azul y La Bamba. Repasamos, bravo, La Bamba, y no tenía ninguna blusa azul.
Qué historia más conmovedora.
Pero dice, ¿por qué no componés mejor la blusa azul? Ah, bueno, le dije yo, y entonces...
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Por Dios no te ponga mal, la blusa azul. Por Dios no te ponga mal, la blusa azul. Por Dios no te ponga mal, te pongas la blusa azul. Por Dios no te ponga mal, la blusa azul. Sácate la blusa azul. La luz azul, la luz azul, la luz azul, la luz azul, la luz azul.
¡Adiós!
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 23 grados. Nuevas patrullas naranjas controlarán las rutas del país. El objetivo de los vehículos es prevenir y controlar el tránsito. Pondrán especial énfasis en la velocidad, la alcoholemia y el uso del cinturón de seguridad. Unos 40 vehículos con tecnología de punta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial comenzarán a patrullar las principales rutas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. La mayoría le dirá no a la reelección de Hugo Chávez. Lo reveló un sondeo que destaca que los venezolanos rechazarían la enmienda constitucional propuesta por el bolivariano. El objetivo del mandatario es eliminar los límites a la reelección, que le permitiría volver a ser candidato en 2012. Cristina Kirchner hará anuncios este miércoles desde la residencia de Olivos. La presidente volverá a encabezar un acto luego de la indisposición de la semana pasada. Se espera que la primera mandataria anuncie un paquete de medidas destinado a beneficiar al sector agropecuario. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados, humedad 85%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRN 202.
Radio 10, AM 710.
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas, 3 minutos pasan ya de las 2 en la zona este de la República Argentina, 1:03 para aquellos que nos reciben desde el oeste de nuestro país, y para todos, muy buen comienzo de miércoles, 14 de enero de 2009, 23 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura, la humedad del 85%, el cielo está parcialmente nublado. Es una noche tranquila y muy agradable la que estamos disfrutando nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires, y espero que a usted que anda por el sur, por el litoral, por el noroeste, por Cuyo, cada rincón de la Argentina recibe Radio 10, tenga también una noche simpática, agradable. Y lo que es seguro, más allá de cómo esté el clima, es que va a tener una noche informada y muy bien acompañada, porque esa es nuestra tarea. Nos vamos a quedar juntas hasta que salga el sol en el comienzo de este día, miércoles 14 de enero, ahí nomás, al bordecito del primer cambio de quincena. Tenemos un montón de información para compartir con todos ustedes. Poquito a poco les vamos a ir contando lo que es noticia en el comienzo de esta jornada a nivel de nuestro país, en lo que refiere a políticas.